Radio Jus presenta Consentido Jurídico, por la doctora Reina Briz e invitado.
Hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos un tema muy interesante que se denomina Ley de Voluntad Anticipada, Compromiso de Vida en Víspera de la Muerte Digna. Doy la más cordial bienvenida al doctor Eduardo García Villegas, que es doctor en Derecho por la UNAM, catedrático en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho en la especialidad de Derecho Notarial y Registral. También el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho le otorgó la medalla al Mérito Docente Prima de Leyes Instituta en el 2007 y se le otorgó la medalla al Mérito Universitario y las Palmas de Oro por la labor académica realizada durante 25 años en la UNAM en 2003. También es recipiendario del Diploma y Presea Isidro Favela al mérito público propuesto por el Colegio Mexicano de Abogados y entregada por el señor Presidente de la República en el 2001. Es secretario académico de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano AC del periodo 2005 y 2006, consejero del Colegio de Notarios del Distrito Federal en el periodo 2002 y 2003 y también es autor del libro La tutela de la propia incapacidad, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctor, sea usted bienvenido a este su programa. Me gustaría, antes que nada, tener la posibilidad de llevar a cabo la primer pregunta. ¿Qué debemos, cómo debemos definir la voluntad anticipada? ¿Cuáles son las perspectivas que nos presenta esta ley?
Muchas gracias por la invitación, Briz. Me siento muy contento de estar con todos ustedes. Y pudiéramos decir que la ley de voluntad anticipada es algo reciente. El 7 de enero del 2008 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal esta ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal, con el objeto de establecer y regular las normas, requisitos y formas de realización de la voluntad de cualquier persona con capacidad de ejercicio respecto a la negativa de someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, más bien diría yo, su agonía, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural. Estos son el aspecto prioritario más importante de la ley. Y dentro de esta ley yo destacaría algún par de puntos para comentarlos posteriormente. Uno de ellos sería la objeción de conciencia, que es una de las muy pocas leyes en donde nosotros encontramos este punto interesantísimo y de enorme trascendencia, la objeción de conciencia. Y un segundo punto que a mí me llama poderosamente la atención es qué acontece con los seguros. ¿Qué acontece con una persona que tiene, por ejemplo, un seguro de vida y en forma voluntaria dice, ya quiero terminar con mi vida? ¿Cómo debe de actuar la compañía de seguros? Y recordemos que no solamente hay seguros de vidas, sino también seguros de gastos médicos. Entonces, este es un punto muy interesante que yo creo que vale la pena comentar en torno a este tema tan interesante.
Muchísimas gracias, doctor García Villegas. Evidentemente es un tema muy, muy sensible, pero para hablar de la situación real que se viene presentando el día a día, tengo como invitado también a Óscar Morales Torres. Él tiene una formación de licenciatura en enfermería y obstetricia, es egresado de la Escuela de la Secretaría de Salud del Distrito Federal UNAM, tiene una especialidad en administración de los servicios de enfermería, un diplomado en gerencia en salud y medicina paliativa, tiene una maestría en enfermería. Óscar, muy buenas tardes, bienvenido a este programa. Me gustaría que por favor nos platicaras cómo se vive el día a día dentro de tu experiencia estos cuidados de enfermos en etapa terminal, por favor.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un tanto difícil hablar de estos temas y es contraponer la parte teórica. Efectivamente existe la ley y se decretó. Es una forma de llevarla a cabo ya en la práctica. ¿Por qué? Por el tipo de sociedad con la que tenemos en México, ¿no? La cultura, las costumbres, creencias, el hecho de aceptar que un paciente o de un familiar va a morir, o sea, que acepten, ¿no? Y el estar en contacto con este tipo de pacientes. Ahora, durante mi ejercicio he tenido el contacto principalmente con pacientes en fase terminal. ¿Por qué? Porque es medicina interna, insuficiencia renal, diabetes, todo este tipo de enfermedades. Entonces, día a día nos enfrentamos a esta situación. Hasta el momento, nadie nos ha llegado con este documento que diga que tiene la ley de voluntad anticipada como tal. Pero sí se lleva a cabo hasta cierto punto este proceso. ¿Cuándo? Cuando el médico le explica al familiar que ya no se van a hacer más procedimientos innecesarios a su paciente. ¿Para qué? Para evitar muchas más complicaciones o mantener, alargar la vida, ¿no? Sino que no va a ser recuperable. Entonces vemos dos beneficios, tanto para el paciente encontrando un confort, que es lo que buscamos realmente. En ese momento lo que queremos es el bienestar para nuestro paciente, no tanto seguir que tenga, mantenerlo con ventiladores, con tubos, con catéteres, sino que tenga una tranquilidad. Y por la otra parte sería los beneficios hacia las instituciones. Decíamos, en este sector salud de forma pública, finalmente hay gran cantidad de pacientes que necesitan también esta cama o esta hospitalización, y mediante esto también evitamos la larga prolongación de estancia hospitalaria con todos estos tipos de cuidados.
Muchísimas gracias. Doy también la más cordial bienvenida al doctor José Antonio Sánchez Barroso. Él es doctor en Derecho por la UNAM, estudios de máster en Bioética en la Universidad Complutense de Madrid, catedrático por oposición en Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, secretario general del Colegio de Profesores de Derecho Civil. Doctor, sea usted cordial, muy, muy bienvenido en esta cordial invitación que le hacemos, y me gustaría saber, antes que nada, ¿cuál es la experiencia que tiene usted en estos temas tan delicados, que es la bioética y temas de implicación dentro del derecho sanitario, que están en vísperas de gran actualidad e innovación? Por favor.
Bien, pues muchas gracias por la invitación, Bri. Es un honor para mí compartir este foro de análisis con verdaderos expertos en el tema, ¿no? Especialmente con el doctor García Villegas, quien debo decir fue el tutor de mi tesis doctoral y que pues es una de las personalidades del ámbito jurídico reconocidas a nivel internacional por tratar estos temas. Yo creo que hay dos momentos de especial que hay que tener especial cuidado al análisis jurídico. Me refiero al inicio y al final de la vida humana. Son dos momentos en los que se presentan dilemas especialmente complicados y que el jurista contemporáneo no se puede sustraer de su reflexión, y que son temas que impelen obviamente a la bioética. La voluntad anticipada se encierra precisamente en los confines de la vida, cuando no se sabe o el inacabado conocimiento científico que se tiene en torno a este momento difícil hace difícil la toma de decisiones. Creo que la voluntad anticipada surge precisamente como una reacción desde la autonomía individual de la persona
hacia el avance científico cuando lleva, cuando llega a precisamente a prácticas como la obstinación terapéutica. La voluntad anticipada se inscribe en un momento histórico en el que la voluntad del individuo cobra especial énfasis para el manejo de su vida. Por ejemplo, antes la relación médico-paciente era estrictamente paternalista, el binomio médico-paciente tenía su premisa en base a la obediencia. Sin embargo, a partir del siglo XX, gracias al principio de autonomía, la voluntad del paciente que empieza a cobrar, digamos, primacía en esta relación, se puede entender como una activa participación de la persona en el cuidado de su vida, de su salud, inclusive de su muerte. La voluntad anticipada es realmente novedosa en nuestro sistema jurídico. Inclusive nosotros podríamos hacer algunas consideraciones que yo creo que ahora con la plática irán saliendo, en que la ley, si bien es un acierto en el sentido de que permite mayor participación a la persona en la toma de sus decisiones vitales, pues sí, también es una ley que merece mucho más tratamiento, mucho más refinamiento, primero bioético, y que esto se refleje en el nivel de análisis legislativo. Por ejemplo, hace un momento refería Óscar que en su práctica médica pues realmente no ha llegado una persona que pues en un primer momento haya suscrito una voluntad anticipada. Y realmente se puede decir que es una práctica excepcional en nuestro sistema jurídico en virtud a diversas circunstancias, pero yo creo que una de ellas es especialmente la mala regulación que en algunos puntos se tiene de esta figura. Por ejemplo, según datos de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, desde el 15 de febrero de 2008 al 22 de abril de 2010, solamente se han otorgado 386 documentos de voluntad anticipada. O sea, realmente es una práctica sumamente excepcional. Repito, por muchos factores, pero uno de ellos es precisamente por algunas complejidades, por algunas situaciones que la norma jurídica no contempla con una solución muy clara. Y repito, yo creo que ahorita entraremos a esos puntos fin.
Muchísimas gracias, doctor. También doy la más cordial bienvenida al profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Juan Antonio Pineda Hernández, que es especialista en temas de políticas públicas y derechos humanos. Ha impartido diversas clases en asignaturas relacionadas con el Estado, la ciencia política, etcétera. Licenciado, muy buenas tardes. Me gustaría saber cuál es su experiencia de qué tan acordes son las políticas públicas en el tema de las leyes que tenemos en vigor, sobre todo por la innovación que esto representa para nuestra sociedad. Por favor.
Antes que nada, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación que se me ha hecho a este recinto, sobre todo por la búsqueda, antes que nada, de tratar de marcar ciertas ideas, de una otra manera buscar algunos referentes que nos permitan manifestar un poco más o tratar de comprender la complejidad del medio social en el que vivimos. Básicamente, desde el punto de vista de las políticas públicas, hay varios referentes, sobre todo si nosotros consideramos que las políticas públicas, para que se puedan llevar a cabo de una manera efectiva, una aplicación dentro de los ámbitos sociales en los que se desarrollan, es preciso, sobre todo, lo que voy a denominar como transdisciplinariedad. ¿Qué me refiero con esto de transdisciplinariedad? Pues precisamente la participación de distintas disciplinas, de distintas profesiones, de distintos especialistas, los cuales de una otra manera puedan, desde su disciplina, desde sus profesiones, desde sus conocimientos y experiencias, poder aportar elementos básicos que nos permitan llevar a cabo sobre todo una problemática como es la que estamos hablando en estos momentos. Sobre todo es importante también retomar que esta transdisciplinariedad pues tiene que ver con el medio, con el entorno en el que se desarrollan estos factores, el entorno social. Por ahí manejaba Óscar lo que es el aspecto cultural, y cuando nosotros manejamos precisamente lo que es el aspecto social y el aspecto cultural, vemos una serie de referentes en los cuales sobre todo resalta la importancia de la implementación de las políticas públicas. ¿A qué me refiero con esta connotación de las políticas públicas? Bueno, básicamente a lo que tiene que ver principalmente con la forma en que el gobierno actúa para tratar de resolver las problemáticas sociales, para tratar de una u otra manera dar una inmediatez o tratar también de dar cierto desahogo a ciertas problemáticas. En este sentido, entonces, tratamos de ese punto de vista de ver o de darle un poco más de defender estos principios, sobre todo la implementación de lo que tiene que ver con los derechos humanos, un tema que desde el punto de vista del desarrollo del derecho internacional ha tenido una gran influencia, pero sobre todo habría que retomar el caso particular de México en este sentido, y además ver cómo el Estado en este sentido tiene que desarrollar, o es muy importante el aspecto laico del Estado, la laicidad del Estado como tal, porque es importante principalmente para que el Estado pueda otorgar estas opciones. Desde el punto de vista jurídico, se implementan estos elementos de la asistencia, y sobre todo al momento de que se implementan, nos da la posibilidad, el Estado tiene que dar la opción, y sobre todo es uno de los elementos más importantes, la laicidad del Estado, y uno de los factores primordiales, lo que tiene que ver con la libertad del individuo. Esto es, desde el punto de vista jurídico, un avance muy importante, como ya lo mencionaba el doctor Villegas, sobre todo la forma en que sería necesario implementar o dar mayor auge a una cultura jurídica dentro de nuestra sociedad, y la implementación de estas políticas públicas tiene que ver precisamente con análisis, con una serie de diagnósticos que nos permitan ver cuáles son las circunstancias o cuáles son los motivos de por qué esta implementación de estas leyes o esta aplicación se da en su forma muy excepcional, ver que no solamente son los aspectos culturales, sino que hay una serie de dividendos, sobre todo del punto de vista social, que permitan dar amplitud a estas libertades y sobre todo garantizar que los derechos humanos en un primer momento puedan servir a un mayor nivel de practicidad y que nos permitan además darle una importancia a la política. La política no tendría necesariamente que relacionarse con estos elementos morales, sino que tiene que defender principalmente los aspectos laicos. Y la laicidad tiene que ver con el espacio de las libertades, con el individuo para la posibilidad de decidir cuando tiene la suficiente voluntad para ver o para tomar una difícil decisión como es esta, de que ya no cumple con los medios, ya no tiene a lo mejor la dignificación de su vida para poder gozar de lo que antes tuvo. Habría que ver cada uno de estos aspectos, y sobre todo uno de los aspectos más importantes, más significativos, tiene que ver con el principio de la libertad.
Muchas gracias, vamos a una pausa y regresamos en Radio Yus con sentido profesional.
Estás escuchando Radio Yus, la voz de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ya regresamos en este segundo bloque de Ley de Voluntad Anticipada, Compromiso de Vida en Víspera de la Muerte Digna. Al respecto, me gustaría que nos pudiera contestar la siguiente pregunta, doctor Sánchez Barroso. ¿Cuál es el objetivo de una voluntad anticipada en cuanto al impacto con la sociedad?
Bien, como lo dije en la primera intervención, la autonomía del paciente tiene un rol muy destacado en la voluntad anticipada. En primer lugar, porque se involucra el derecho de autodeterminación cuando una persona con plena competencia, suficiente información, decide y comunica precisamente su aceptación o rechazo a la asistencia de determinados tratamientos que normalmente se clasifican como tratamientos indicados, tratamientos contraindicados o incluso tratamientos no indicados. Y en segundo, porque se involucra el equipo médico en la situación concreta del paciente, no actuando ciegamente en el campo moral, precisamente porque conoce sus deseos, sus intereses, sus inquietudes y quizá con mayor importancia su propia escala de valores. Lo cual permite, por supuesto, ofrecer una atención médica que más allá del poner, quitar o limitar, sea la de acompañar y en la medida de lo posible aliviar el sufrimiento. Las decisiones al final de la vida normalmente dan posturas, da lugar a dos posturas extremas. En primer lugar, al mantenimiento a ultranza de la vida, y en segundo, la disposición libre de la vida cuando se desciende por debajo de unos mínimos que se consideran inaceptables. En el primer sitio está lo que se ha llamado en el ámbito bioético, y también ya lo hace así el ámbito jurídico, la obstinación terapéutica, y en el segundo, en la segunda postura está la eutanasia. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el objetivo precisamente de la voluntad anticipada? Que la práctica médica al final de la vida no llegue a la obstinación terapéutica, y por el otro, prohibir la eutanasia, ¿no? La doctrina señala claramente que la voluntad anticipada puede existir en un escenario donde la eutanasia esté legalizado penalizada, precisamente porque hablar de voluntad anticipada no es hablar de eutanasia, obviamente. Y podríamos decir que el objetivo o el contenido concreto que tiene la voluntad anticipada es precisamente prever anticipadamente el tipo de tratamientos que desean o no recibirse al final de la vida, pero principalmente se refiere a un acto de comunicación que tiene el médico con el paciente, todo el equipo familiar, todo el equipo médico, perdón, y por supuesto también la familia. Y aquí cabe hacer una pequeña reflexión. El principal contenido que debe tener una voluntad anticipada es aquello que se llama la planeación estratégica de tratamiento asistencial. ¿Y qué consiste en esta planeación? Es el proceso por el cual el médico, junto con el paciente y en la medida de lo posible su familia, en base a un diagnóstico y pronóstico de una enfermedad conocida y padecida, deliberan en la toma de decisiones conjuntas sobre el tipo y el nivel de atención y tratamiento disponible, que en función del avance de la ciencia médica, de los valores éticos implicados y del orden jurídico vigente, se podrían aplicar a esa persona. Es decir, el principal contenido, vamos a decirlo, médico y bioético, no tanto jurídico, que debiese contener una voluntad anticipada es precisamente esa planeación hacia un futuro en el que probablemente nos hallemos nosotros o cualquier persona incapaces para decidir. Y al respecto aprovecho para hacer una reflexión en torno a la legislación, o tal y como se encuentra actualmente en nuestro ordenamiento jurídico. La voluntad anticipada, según la ley del Distrito Federal, solamente se define por su aspecto documental. Y así, por ejemplo, el artículo 3, fracción quinta, nos dice: la voluntad anticipada consiste en el documento público suscrito ante notario, etcétera. Es decir, lo único que está regulando la ley es el continente, el marco, el instrumento, la formalidad jurídica en el que nos permite a cada persona expresar nuestra voluntad sobre unos tratamientos futuros en caso de incapacidad. Pero realmente lo que ha dejado de lado el legislador, y creo que era lo que tenía que tener en especial cuidado, era esta vocación planificadora y la función comunicativa del acto que conlleva la voluntad anticipada. ¿Qué es ese precisamente el contenido? Creo que esta es una de las razones por las cuales la voluntad anticipada se ha constituido en nuestra práctica jurídica como algo excepcional, precisamente porque en su otorgamiento, si bien coincido con muchos especialistas de que indefectiblemente se tiene que hacer ante notario público por la seguridad jurídica que esto otorga, la ley o su práctica jurídica no solamente se debiera circunscribir a regular un marco o el continente, el instrumento jurídico, sino precisamente el contenido, qué función va a tener dentro de la práctica médica. Y creo que esto es uno de los aspectos que ha descuidado la legislación.
Muchas gracias, doctor Sánchez Barroso. Doctor García Villegas, ¿usted nos puede comentar, por favor, en qué consiste un documento de voluntad anticipada? ¿Qué formalidades debe cubrir? ¿Qué requisitos previos debemos conocer para este documento?
Con todo gusto. antes de dar respuesta a esa pregunta, quisiera yo retomar algún punto interesantísimo al que acaba de hacer referencia nuestro amigo el señor doctor José Antonio Sánchez Barroso, cuando él hacía referencia a la eutanasia. Quiero comentarles que el legislador del Distrito Federal, con mucho cuidado, utilizó el término ortotanasia, que este término ortotanasia bajo ninguna circunstancia significa la realización de conductas que traigan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida. A este respecto, el legislador local fue prudente al procurar que en la ley se evite la asociación conceptual entre ortotanasia, que es el término que usa la ley, y eutanasia. Como es sabido, la eutanasia es la acción u omisión destinada a provocar la muerte de un enfermo debidamente informado de su estado y pronóstico a petición libre y voluntaria de éste, y con el fin de evitarle sufrimientos que le resulten insoportables. Al respecto, la categorización clásica de la eutanasia se presenta en dos maneras: pasiva y activa. Ahora bien, consideramos que la frontera entre ortotanasia y eutanasia pasiva es bastante porosa o acaso nula. En particular, sobre esta noción que no existe en el diccionario, el doctor Diego Valadez acota con acierto que para matizar el alcance de las palabras en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se optó por utilizar la expresión ortotanasia. Esta modalidad, equivalente a lo que de manera convencional se denomina como eutanasia pasiva, fue aprobada por la Conferencia Episcopal Española desde 1993. Sin embargo, los efectos prácticos son los mismos en ambos casos. Pasando a contestar su pregunta sobre las formalidades que se requieren para el documento de voluntad anticipada, es importante mencionar que yo ubico al documento de voluntad anticipada como un capítulo dentro de las disposiciones de una persona capaz para su propia incapacidad. Este documento de voluntad anticipada debe ser hecho por una persona capaz, debe ser formulado ante notario público, y en este documento se van a señalar básicamente los siguientes conceptos: que en el caso, primero, que en el caso de una enfermedad terminal, el paciente no quiere ser sometido a lo que hemos llamado ensañamiento terapéutico. Segundo, el paciente debe de manifestar si desea donar o no sus órganos, y en caso positivo, cuáles de ellos. Tercero, el paciente debe de señalar un representante terapéutico. Se debe de tomar nota de este documento otorgado ante notario público para efectos de que en su oportunidad el representante terapéutico lo haga llegar a los médicos que están atendiendo a este paciente. Por supuesto, existe dentro de la ley un segundo camino para hacer el documento de voluntad anticipada, y es ante las mismas autoridades de salud que estén atendiendo al paciente, con testigos y sin necesidad de que esté presente el notario público. Sin embargo, yo creo que en estos casos, que son de una enorme trascendencia, la presencia del notario público es importantísima, porque decisiones de este tipo, de este calibre, entrañan para toda la familia, para el representante terapéutico, un estado emocional verdaderamente tenso. Y tener la tranquilidad de contar con un documento público en donde no haya duda que el paciente manifestó con anterioridad a la situación crítica su voluntad de no querer ser sometido a un tratamiento terapéutico largo, en donde ya se conoce que se encuentra en una enfermedad terminal, yo creo que es una causa importantísima para la distensión de esta carga emocional que afecta en esos momentos a la familia.
Muchísimas gracias, maestro. Vamos a una pausa comercial. Enseguida regresamos. No te vayas, estamos en Radio Yus. Ya volvemos.
Estás escuchando Radio Yus, transmitiendo desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Estamos de vuelta en este bloque de Ley de Voluntad Anticipada, Compromiso de Vida en Víspera de la Muerte Digna. Maestro Óscar Morales, me gustaría saber si a partir de 2008 usted, dentro de su experiencia, ha tenido alguna información en el hospital a través de colegas médicos, colegas enfermeros, del propio paciente, para llevar a cabo la celebración de este tipo de documentos de voluntad anticipada, por favor.
Sí, gracias. Efectivamente, a partir del 2008, la información que hemos tenido ha sido por los medios, televisión, a nivel hospital y colegas, pero por parte de los familiares o pacientes es muy poca la información con la que cuento. Como mencionaba anteriormente, hasta el momento no hemos tenido pacientes que nos lleguen con el documento de voluntad anticipada, pero sí hemos tenido familiares o la situación que se presenta sin este documento, en el hecho que dicen no queremos que se hagan más procesos innecesarios y que se alargue la vida. Es un tanto, les decía, difícil. ¿Por qué? Porque la realidad es otra, con el tipo de población que nos enfrentamos es difícil, ya que es el hecho de decir la muerte, ¿no? Y también el de aceptar que tiene una enfermedad terminal, ¿no? El que les dice el médico, en 6 meses van a morir, porque así lo consideran, ¿no? Y así lo contemplan, 6 meses. Es una experiencia que he tenido. 2 pacientes les han mencionado esto: tienes una enfermedad terminal, te quedan 6 meses. Actualmente lo sigo viendo en diálisis peritoneal y llevan más de 1 año. Entonces sí, realmente la realidad o la naturaleza nos pone otras expectativas, ¿no? Otras cuestiones también que nos ponen ahí a pensar.
Tocar el tema de fibras tan sensibles en presencia de una situación delicada de salud siempre nos pone a prueba a todos. Sin embargo, vayamos al tema de las responsabilidades. Al principio nos hacían el comentario tan interesante de que hay una objeción de conciencia, una obstinación terapéutica, pero ¿qué pasa con estos seguros? ¿Y qué pasa con la responsabilidad del médico o del terapista o de la persona quien está atendiendo el esquema de salud? Dejo dentro del panel de la mesa la participación de cómo puede llevarse a cabo una practicidad informada. Por favor, el que guste de nuestros invitados, llevar a cabo esto.
Gracias, Bris. Son varias las preguntas que se han formulado. Cada una de estas preguntas es todo un tema. Empezaré respecto a lo que conocemos como objeción de conciencia. La Ley de Voluntad Anticipada del Distrito Federal dispone que el personal de salud correspondiente deberá realizar las disposiciones del documento de voluntad anticipada en los términos solicitados y prescritos en dicho documento. No obstante, señala la propia ley, aquellas personas cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones podrán ser objetores de conciencia y por tal razón excusarse de intervenir en su realización. En consecuencia, es obligación de la Secretaría de Salud del Distrito Federal garantizar y vigilar en las instituciones de salud la oportuna prestación de los servicios y tener personal disponible, personal de salud disponible, no objetor, a fin de verificar el cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal. Así, a la pregunta fundamental, ¿debemos cumplir con una ley que nos obliga a dejar de un lado nuestras creencias filosóficas o religiosas más profundas? Desde luego, es obvio que el derecho fundamental de libertad de conciencia y de religión no puede alcanzar para eximir a alguna persona de cumplir con un deber que le sea impuesto por la propia Constitución. Sin embargo, ¿qué sucede con los deberes que impone un ordenamiento subconstitucional como es la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal? Pues consideramos que la propia ley ha dado respuesta a esta interrogante de manera acertada, en el sentido de que el objetor de conciencia se puede excusar de conocer el caso, pero sí al enfermo y su expediente pasárselo a otra persona que no tenga esta objeción de conciencia. Esa sería la respuesta a una de las preguntas que se acaban de formular.
Ok. En relación a la pregunta formulada, y me inscribo más a lo que referías de las formalidades y de la responsabilidad que conlleva para el personal médico, quisiera hacer un señalamiento muy concreto. Como se dijo hace un momento, existen dos formas, o la ley posibilita la suscripción del documento de voluntad anticipada mediante dos mecanismos: en el documento de voluntad anticipada y en el formato de voluntad anticipada. Por tanto, podríamos decir que la regla general aplicable en cuanto a la formalidad es que conste por escrito y ante notario, y la excepción es precisamente que aún constando por escrito puede hacerse no ante notario, ante el personal de salud, con la comparecencia de dos testigos. Y esto me lleva a una primera reflexión. Creo que no beneficia la praxis médica ni jurídica la coexistencia de dos tipos de documentos distintos. Por el contrario, esto solo es motivo de confusión y inseguridad jurídica para el paciente, para la familia y para el médico tratante. Esta es una de las causas por las que en verdad creo que es una práctica excepcional en nuestro foro jurídico. Además, cabe advertir una situación. Para el caso que nos ocupa, solamente el notario está facultado para dar fe pública por parte del Estado. No obstante, el artículo 34 de la ley señala que ante quien se otorgue la voluntad anticipada mediante formato, es decir, la excepción, deberá dar fe del cumplimiento de haber seguido las formalidades expresadas en la propia ley. Creo que esto sin duda es una extralimitación legal en aras de dar el mismo valor jurídico que tiene una escritura pública a un formato suscrito ante el personal sanitario. En esta parte concuerdo en todo con el doctor García Villegas, que a la incertidumbre moral y médica que conlleva la etapa final de la vida de una persona no hay por qué agregar además la inseguridad jurídica. Por otro lado, ¿quiénes forman parte del personal sanitario correspondiente? ¿Será el médico general, el médico especialista, el médico tratante, el jefe de servicio, el director del hospital, la jefa de enfermería, el enfermero en turno, el administrativo, el técnico, el camillero, etcétera? Podemos hacer una lista interminable. Es una pregunta a la cual la ley no da respuesta, lo cual se traduce evidentemente en inseguridad jurídica para todos los involucrados y principalmente para el paciente en razón de la situación de vulnerabilidad que ello conlleva. Esto lo quiero relacionar con el ámbito de responsabilidades que lleva para el equipo médico, no solo el otorgar el documento de voluntad anticipada, sino el ejecutarlas una vez teniendo este documento. En primer lugar, el otorgarlas, pues como ya lo ha referido Oscar, el equipo médico realmente tiene poca preparación jurídica en cuanto a los alcances que tiene este documento. Sin embargo, ellos son los que tienen mucho mayor sensibilidad en abordar este tipo de problemas, y creo que una forma de afrontar esa responsabilidad más que jurídica en este primer momento, sino una responsabilidad ética, sería la formación que se debiera de dar a todo el personal médico de cómo lograr esa muerte digna por medio de la voluntad anticipada y por tanto rechazar por un lado la obstinación terapéutica y por el otro la eutanasia y llegar así a la ortotanasia. Para ello creo que, como lo he insistido, la presencia o la comparecencia ante notario es fundamental. Sin embargo, creo que aquí se debería de exigir un requisito adicional más, que además del paciente que comparezca ante notario, debería de exigirse también la comparecencia del médico tratante, porque es realmente él el que va a fijar los contenidos, el que va a dar la asesoría de fondo sobre el contenido del documento. Y en el segundo gran aspecto, es decir, a la responsabilidad en cuanto a la ejecución, pues todavía tenemos un poco de incertidumbres al respecto, ¿no? En primer término, la propia ley señala que su ámbito de aplicación será exclusivamente dentro del Distrito Federal, y al respecto tendríamos que hacer la reflexión que son muy pocos los estados de la República Mexicana que, con distintas denominaciones, pero regulan las disposiciones para la propia incapacidad en su forma de voluntad anticipada. Por ejemplo, está San Luis Potosí, Aguascalientes, me parece que también Coahuila, etcétera, ¿no? ¿Qué pasaría si se otorgara un documento del Distrito Federal con las formalidades a las que nos han referido antes, los contenidos ideales, que tuviese que ser ejecutada o fuera a surtir sus efectos en una entidad federativa que no estuviera regulado el acto? Es una situación que pues sería muy aventurado dar una decisión o una conclusión definitiva al respecto, porque pues según la Constitución, el 121 constitucional nos podría decir, bueno, pues es un instrumento público y por tanto tendría valor jurídico en cualquier entidad federativa, ¿no? Y por tanto, pues también no importa si es un hospital a cargo de Salubridad del Distrito Federal, o si es un hospital a nivel federal, o es una entidad federativa distinta, se tendrían que ejecutar esas disposiciones. Pero por otro lado, podríamos tomar el segundo argumento de decir, precisamente como es un acto no legislado, no permitido para la ciudadanía en ese ámbito territorial, pues no tendrían que ser ejecutadas. Aquí tendríamos las dos opciones, y creo que sería muy aventurado, repito, dar una conclusión definitiva al respecto. Pero si vemos cómo en la práctica médica existe desconocimiento en cuanto a su regulación, desconocimiento en cuanto a su práctica, contenido, etcétera, mucho más desconocimiento existe en otras entidades federativas donde ni siquiera es una realidad jurídica.
Muchas gracias, doctor. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos.
Estás escuchando Radio Yus, la voz de la Facultad de Derecho en línea.
Ya regresamos a este tema de ley de voluntad anticipada, compromiso de vida en víspera de la muerte digna. Maestro Óscar Morales, dentro de su experiencia, me gustaría que nos platicara si efectivamente llevar a cabo temas con tanta fragilidad para la donación de órganos, ¿se está llevando a cabo alguna promoción de cultura, de difusión sobre este esquema? Y en el esquema también de cuidados paliativos, para que pueda de alguna forma ser aplicable esta ley de voluntad anticipada, ¿cómo está la capacitación que están teniendo tanto las personas involucradas en el tema de salud que prestan estos servicios, por favor?
Sí, gracias. Efectivamente, en relación a la donación de órganos, que va enlazándose a este tema, es un tema ya muy conocido, que hasta el momento en el hospital no se ha llevado a cabo como tal ya en la práctica. Si lo conocemos y sabemos que existe, los formatos, toda la información que nos llega, decía, pero por parte de la comunidad hasta el momento, no. En relación a cuidados paliativos, este sí es un tema ya más manejable, de hecho ya lo aplicamos como tal. Anoche lo estaba analizando. De forma empírica, yo creo que lo veníamos aplicando desde hace unos 5 años ya, ¿no? En la práctica, como profesional puedo decir, lo venía aplicando ya. El mantener contacto a mi paciente, quitarle el dolor, aliviarle síntomas. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado fue cuando conocí como tal cuidados paliativos o medicina paliativa. La finalidad, los objetivos, todo un tratamiento terapéutico, las guías, los protocolos, de una manera formal. Pero anteriormente ya hacíamos esto, el comunicarle al familiar, el hablar con el paciente, con el médico, con los demás compañeros, el decirles, queremos no aliviar, no curar la enfermedad, sino mantener al paciente tranquilo, con confort, sin ninguna complicación. Entonces, de una forma empírica ya lo llevamos a cabo, y digo empírica porque son experiencias finalmente que día a día vamos aprendiendo, y el decir, no quiero ver a sufrir a mi paciente que esté gritando, que diga que le duela. Entonces, el darle esa atención, ¿no? El hablar, el comunicar, mucho interviene aquí esto de la comunicación. Yo le informo a mi paciente qué tiene, cómo lo vamos a tratar, qué medicamentos, qué alternativas tenemos, cómo se va a ir a su casa, con qué sondas, con qué catéteres. Pero es eso, el comunicarle. Si nosotros comunicamos todo esto, el familiar hasta cierto punto o el paciente se queda con un gran contento, ¿no? El de decir, se están fijando en mí, tienen la atención en mí y soy importante para ellos. Porque la otra visión que tenemos es el decir, es un enfermo terminal, se va a morir, lo hacemos a un lado, solo lo tomamos como un número. Y no, sino la visión en estos momentos ya es otra, ¿no? Él nos está importando, este paciente, el decir, el cambiar la frase, ya no hay nada que hacer por su paciente, por el decir, actualmente sí, hay mucho que hacer por su paciente, el mantenerlo en confort, en bienestar, en llevarlo a una muerte digna.
Doctor García Villegas, dentro de la perspectiva de vida, lo único que tenemos seguro es la muerte, pero la falta de cultura jurídica a veces nos lleva a tener desvirtuada la información que nos puede llegar. Se puede especular, se puede llevar a cabo un sinfín de actividades, todas encaminadas a una situación que no lleva por un camino de seguridad y certeza jurídica. Dentro de esta perspectiva de ley de voluntad anticipada y la formalidad que se debe hacer ante un notario en instrumento público, ¿qué diferencia podemos llevar a cabo en testamento, puesto que la mayor parte de pacientes, sobre todo hostigados de cierta forma por la propia familia, les incitan a decir, vamos a llamar o al sacerdote o al notario para que venga a hacer su testamento, pero no están informados de este nuevo formato que nos ofrece la ley de voluntad anticipada. ¿Nos puede hablar al respecto? ¿Cuál es la diferencia que debemos tener, por favor?
Muchas gracias, Ebris, por su pregunta. El testamento y el documento de voluntad anticipada son dos documentos jurídicos totalmente diferentes el uno del otro. En el testamento se va a decidir qué hacer con los bienes del testador. El propio testador va a decidir qué hacer con sus bienes para después de su muerte. El documento de voluntad anticipada es un documento a aplicarse en los últimos momentos de la vida de una persona, que seguramente pueden conllevar a la incapacidad de la persona. Y no hay duda que todos hemos sido incapaces y todos seremos incapaces si la muerte no nos impide esta incapacidad. En México tenemos la enorme fortuna de que la expectativa de vida hoy día es de 75 años, cosa que en los años 30 en este mismo país la expectativa de vida no alcanzaba los 40 años. De entrada, esto es un concepto maravilloso. Sin embargo, no podemos perder de vista que México está envejeciendo lenta pero continuamente, y que aunque la vejez, como tampoco la niñez, son una enfermedad en sí, sí tenemos enfermedades propias de la vejez como enfermedades propias de la infancia. Este documento de voluntad anticipada nos prepara precisamente a nuestras incapacidades antes de la muerte. Hace un momento decía yo, todos hemos sido incapaces y todos volveremos a serlo a menos de que la muerte nos lo impida. Pero fíjense ustedes la diferencia enorme. Cuando nosotros estamos ante la incapacidad de un bebé, nosotros vemos esa incapacidad con una enorme ternura. Pero cuando estamos ante la incapacidad de un viejo, vemos esa incapacidad como un estorbo. Este documento de voluntad anticipada nos da o les da los elementos a esos viejos de tomar una decisión conscientes cuando sí tenían capacidad para evitar el llevar a extremos su incapacidad. Esta cultura jurídica en la que apenas nos estamos iniciando, pues es un camino que nos debe de conllevar a la prevención de la propia incapacidad. Yo fervientemente tengo la convicción y hago la recomendación para que figuras como la voluntad anticipada y algunas otras, como por ejemplo la tutela preventiva, que ya también la tenemos en el Distrito Federal, aquí le llamamos tutela cautelar, vayan avanzando y alcancen a todos los habitantes del país. Yo por mi parte continuaré con un impulso decidido para que este marco jurídico se enriquezca con las reformas que le impriman un carácter integral. El ordenamiento jurídico nacional vivirá entonces una prevención para la preservación de la dignidad y de las disposiciones para la propia incapacidad. en cuanto a la pregunta que me acaba usted de formular. Sin embargo, se quedó en el tintero una pregunta que usted formuló y quisiera, cuando menos, hacer una breve referencia a ella, que es el aspecto de los seguros. Esta es una omisión que encontramos en la ley de voluntad anticipada para el Distrito Federal. No se hace referencia alguna en su articulado a la problemática que se crea cuando una persona que, por ejemplo, ha contratado un seguro de vida y por voluntad propia manifiesta que no desea seguir viviendo en los términos de esta ley, ¿qué acontece? La compañía de seguros debe de pagar ese seguro o tiene elementos para no pagarlo. Ahora bien, yo creo que el legislador debió de haber contemplado este caso y tampoco dudo que una misma persona pueda contratar, por ejemplo, un seguro de gastos médicos y a lo mejor también un seguro de vida con la misma compañía aseguradora, en cuyo caso los intereses de la compañía se pueden ver afectados o beneficiados dependiendo de la decisión que tome la persona de someterse o no a medios y tratamientos o procedimientos médicos que le prolonguen la vida. Yo pienso que este tema no contemplado en la ley, seguramente tendremos que esperar a ver cuál es la resolución de los tribunales, porque esto pues va a generar polémica al respecto. Por supuesto, no pierdo de vista que el tema y la materia de seguros es materia federal y que la ley de voluntad anticipada es materia local. Sin embargo, creo yo que el legislador local sí debió de haber hecho alguna referencia sin perder de vista que la materia de seguros es federal.
Muchas gracias, doctor. Doctor Sánchez Barroso, dentro de su experiencia, se llevan a cabo puntos muy importantes de los que usted ha hecho alusión. Se dice que de esta ley de voluntad anticipada, los estados han llevado también temas relacionados a lo mejor con diferente denominación. Sin embargo, llevar a cabo una voluntad anticipada es difícil. ¿Qué pasa si un paciente en esta situación tan delicada lleva a cabo un documento y se le da la oficialidad correspondiente para tomar en consideración que está delicado, que está con un estado de indefensión, pero todavía es capaz para celebrar un acto así, se mejora, se va a otra entidad y en el momento pues se celebró en el distrito, pero ¿cómo va a ser el ámbito de aplicación si estamos hablando, como bien decía el doctor García Villegas, de una ley como en mercantil, que es federal, y esto es una ley local? ¿Cómo pudiera darse la referencia desde su perspectiva jurídica, por favor?
Sí, la práctica jurídica de la voluntad anticipada en nuestro país realmente no está acabada, no está terminada. Más allá de los conflictos médicos o que enfrenta el equipo médico, de los cuales ya, por ejemplo, nos refirió el maestro Oscar, o de algunas también conflictos normativos de los que nos habla el doctor García Villegas, es inacabado simplemente por la razón de que no encuentra soporte legal en la mayoría de las entidades federativas. Y según lo hacía la reflexión hace un momento, pues nos podríamos preguntar qué obligación o qué vínculo existiría para el personal sanitario de otra entidad federativa en la cual no existiera precisamente una regulación que posibilitara estas disposiciones. Yo creo que estos problemas de conflicto o estos problemas de aplicación de leyes en el espacio se ejemplifican de la mejor manera con la voluntad anticipada. Creo que el médico en la entidad federativa dentro de su práctica profesional, en la que le llega una persona con una voluntad anticipada, suscrita en el Distrito Federal, con todas las formalidades que establece la ley, pero que en ese estado de la República Mexicana no encuentra un soporte jurídico para su aplicación, creo que no tendría eficacia jurídica, no se sentiría el equipo médico vinculado a atender esas disposiciones. Y esto es precisamente a lo que lleva muchas veces la inseguridad, o lo que hemos llamado inseguridad jurídica, ¿no? No solamente por algunas deficiencias que pueden existir en su otorgamiento cuando no se hace ante notario, sino precisamente al ser una realidad jurídica inacabada en toda la República Mexicana, pues pueden existir conflictos de este tipo, pues que no la hagan eficaz en un momento determinado.
Muchas gracias.
Radio Jus presentó Con sentido jurídico, por la doctora Reina Brice.